y nos metemos con uno de los temas propuestos durante esta mañana. Ustedes saben que hay un trabajo muy interesante que se hizo de investigación desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadores del CONICET y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, sobre un hallazgo en Malargüe de un pterosaurio que se considera el reptil volador más grande hasta el momento hallado para esta región del mundo. Está en línea el doctor Leonardo Ortiz David, a quien le agradecemos infinitamente este tiempo que nos está brindando y estos minutos que nos está dando aquí en la radio. Hola doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos ahí a la gente que está en la mesa y a tu audiencia.
Bien, muy bien. Te estaba por tratar de usted, pero noto que sos muy joven, así que nos vamos a tomar el atrevimiento de tratarte de Leonardo.
A mí es más cómodo.
Fantástico, fantástico. Para tener en cuenta, ¿cuál fue el hallazgo y cómo es que se puede ya determinar que es, si tengo bien el dato, el reptil volador más importante o más grande de Sudamérica?
Bueno, te contesto ordenadamente estas dos preguntas, así la gente puede comprender esto. Primero, el hallazgo lo realizamos junto con equipos de investigación de, como bien mencionaste, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Laboratorio y Museo de Dinosaurios. Uh-huh. Nosotros también pertenecemos a CONICET y descubrimos en el sur de la provincia de Mendoza, muy próximo a lo que es el río Colorado, es decir, desde acá de la ciudad de Mendoza a 830 kilómetros hacia el suroeste, lo cual habla de lo grande que es nuestro territorio.
Ya es Patagonia prácticamente, ¿no? Podemos decir.
Sí, el clima, la vegetación y demás es todo patagónico, tal cual. De hecho, nosotros paramos en Neuquén porque es el lugar más cercano, el Rincón de los Sauces, es el pueblo más cercano que tenemos hasta la excavación donde nosotros realizamos las investigaciones. Entonces, bien al sur de nuestra provincia, en unos afloramientos, es decir, lugares donde hay roca que data de la edad de donde vivieron los dinosaurios expuesta en superficie, empezamos a encontrar distintos indicios y algunas astillas que la erosión natural ha generado y pudimos dar justamente con unos huesos que nos llamaron la atención a priori por el tamaño que tenían. Nunca pensamos que era un pterosaurio al principio porque eran demasiado grandes para ser un pterosaurio. Uh-huh. Y luego que nos dimos cuenta que era un pterosaurio, nuestra fascinación fue infinita. Sí, claro. Luego de la extracción de los materiales y de años de estudio en el laboratorio de la facultad, pudimos justamente determinar que comparte un montón de características con otros especímenes, lo cual nos permite situarlo dentro de un grupo de pterosaurios derivados que se llaman astáquidos. Uh-huh. Y por otro lado, tenían características novedosas en su esqueleto que nos permitió identificar que se trata de una nueva especie. Por su parte, existen distintas fórmulas matemáticas para estimar en función de huesos completos, que por suerte tenemos de las dos especímenes, el más grande y el más pequeño, como el húmero y otros huesos del ala, cuál es la envergadura de estos animales. Es decir, la distancia que hay de la punta del ala hasta la punta del otro ala en extensión, mientras el animal vuela. Esa es la envergadura. Este animal tenía 9 metros de envergadura. Uh-huh. Y la especie más chica, que pertenece al mismo, la espécimen, perdón, más chico que pertenece a la misma especie, tenía 7 metros. Sí. Es decir, que estamos hablando de un adulto de 9 metros y un subadulto juvenil de 7 metros de envergadura, constituyendo así el reptil volador o pterosaurio más grande que se ha registrado en Sudamérica y el primero en para nuestra provincia, en nuestra historia paleontológica, que es muy rica. Nunca se había registrado un pterosaurio y esta es la primera vez que pudimos hallar uno.
Bien, estamos hablando de qué periodo, atendiendo a que, por ejemplo, tengo entendido, los hallazgos sobre el periodo mesozoico, ¿no?, que hubo en algún momento, hablaban sobre estos famosos reptiles voladores, lagartos alados, les llamaban en muchos casos. ¿A qué periodo correspondería justamente este nuevo pterosaurio?
Al Cretácico Superior. Este animal vivió en lo que es el sur de nuestra provincia. Uh-huh. Hace 86 millones de años. Es una enormidad realmente de tiempo. Si nosotros lo ponemos a pensar, imaginar esas escalas temporales nos plantean realmente un límite a nuestra comprensión muchas veces. Y él, uh-huh, es uno de los tópicos más difíciles a derribar en nuestra dentro de nuestra cabeza para poder entender los procesos evolutivos, uh-huh. es decir, el tiempo geológico. Como seres humanos que vivimos un tiempo muy acotado, las escalas de tiempo que manejamos siempre son de decenas, centenas o miles de años en procesos históricos humanos. La biología, la evolución y la geología trabaja con otras escalas temporales y tenemos que remontarnos a millones de años. El sur de la provincia de Mendoza hace millones de años no era el panorama que hoy tenemos en ese lugar, y en esa zona habitaban estos grandes pterosaurios junto con dinosaurios, saurópodos y terópodos, es decir, herbívoros de cuello largo y carnívoros, sí. como deben haber visto en muchas películas y documentales.
Claro, son los más comunes.
También cocodrilos, tortugas y demás, generando realmente un gran ecosistema. Y lo interesante es que todas esas formas las hemos hallado y tenemos otros descubrimientos que estamos en procesos de estudio y publicación que ya van a ser también noticias porque son maravillosos.
¡Ah, qué maravilla! Estamos hablando del doctor Leonardo Ortiz David, que es docente, investigador, bueno, docente queda claro, ¿no? El nivel de docencia a la hora de explicar, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo. ¿Cuánto aporta este hallazgo y esta revelación ya científica para el mundo? Porque digo, no queda acotado solo aquí a este sector, sino que al objetivo científico del mundo. ¿Cuánto aporta esto que ustedes están divulgando?
Bueno, muchísimo. Como bien decís, estos hallazgos no tienen una trascendencia únicamente en ámbito regional o local o nacional, sino que realmente son a nivel mundial. De hecho, bueno, me han hecho llegar páginas de un post de Jerusalén, otro post de Alemania, y bueno, en Asia se ha replicado la noticia muchísimo porque, bueno, la publicación ha tenido un gran impacto, ya que este grupo de animales gigantes, porque Thanatosdracon, este animal que hemos descubierto, es un grupo hermano de otros pterosaurios gigantes que se han descubierto en otras partes del mundo. Y justamente las grandes formas de vida que habitaron en un pasado, por tener cuerpos muy grandes, el proceso de fosilización siempre es mucho más dificultoso a la hora de poder preservar todos los restos fósiles. Entonces hablamos siempre de esqueletos muy fragmentarios y tenemos una dificultad a la hora de poder entender ciertos procesos, tanto biomecánicos, es decir, cómo se movían estos animales o cómo podían volar o los estudios que se desprenden de estos estudios más físicos, como también de los anatómicos propiamente dichos, ya que, como te mencionaba, estas formas presentan gran cantidad de huesos que no se han preservado. Thanatosdracon viene a ampliar el registro que tenemos sobre los asdárquidos, de estos pterosaurios gigantes en el mundo, que la mayoría está preservada por muy pocos huesos, ya que hemos encontrado gran cantidad de elementos óseos preservados, y es la primera vez en el mundo que un reptil de estas dimensiones preserva tanta cantidad de piezas. Entonces, nos van a permitir posteriores estudios que ya venimos realizando a través de lo que son tomografías computadas, es decir, a través de lo que son cortes de huesos por tomógrafos, estudiar los mecanismos internos de estos huesos, las neumaticidades, además de estudiar las inserciones musculares y poder dilucidar un poco más de la biología de estos grandes animales que hoy no tienen un correlato biológico actual. Es decir, no hay ninguna forma que exista hoy en la actualidad que pueda llegar a asemejarse morfológicamente a estas formas que existieron en el pasado.
Tenemos 2 millones de preguntas para hacerte, pero
yo encantado.
¿Cómo se determina el nombre? En este caso es Thanatosdracon amaru. ¿Cómo se denomina el nombre? ¿Esto tiene una nomenclatura? ¿Ustedes lo definen en base a alguna característica particular del sector donde es encontrado?
Bueno, justamente existe un código de nomenclatura zoológica que establece cuáles son las normas y las bases para establecer nombres científicos nuevos. Un investigador, al descubrir una nueva especie, es decir, que pueda demostrar que es distinta en la morfología que presenta a todas las otras especies que se han registrado en el mundo, estamos ante justamente una nueva especie para el mundo. Entonces ahí el investigador puede efectuar lo que se llama acto nomenclatural, que dicho en criollo es ponerle el nombre al animal que estudió. En este hecho de poner el nombre se utilizan fundamentalmente el latín y el griego para latinizar las palabras y que tengan, tener un idioma más universal. Pero justamente el código de nomenclatura establece ciertos parámetros y para el uso de nombres. Generalmente se ponen nombres relacionados a alguna característica del animal o haciendo mención o reconociendo a algún investigador o persona que haya realizado el hallazgo, si fue realizado de manera fortuita y no por investigadores y demás. Como es el caso, por ejemplo, de Giganotosaurus carolini, que lo descubrió Carolini, que es una persona que denuncia el hallazgo y ahí encontraron un fósil excepcional. O como nosotros que bautizamos un dinosaurio en la provincia de Mendoza en el año 2014, que encontramos también en el sur, Quetexaurus rusconi, en honor a Rusconi, que fue un gran paleontólogo que tuvo en la provincia a principios del año 1940-1930. En este caso, el nombre que elegimos para representar al espécimen se trata de una característica justamente de este pterosaurio. Utilizamos la palabra thanatos, que es muerte, y dracon, que es dragón, para hacer referencia a lo que es la mitología de los dragones, ya que son reptiles gigantes mitológicos que justamente volaban y surcaban los cielos en distintos relatos mitológicos, ya sean de oriente como de occidente. Y además la palabra thanatos, que es muerte, para designar que es un dragón de la muerte, debido a que este animal era un depredador de los ecosistemas. Entonces de esa manera graficamos perfectamente una característica que tenía. Y el nombre de especie, que es Amaru, en la lengua quichua, es la deidad, es la serpiente alada de los Andes. Claro. En esta cosmovisión inca. Claro. Entonces, también para hacer referencia a algo un poco más regional y al folclore de nuestra tierra, utilizamos la palabra Amaru.
Ah, apasionante. Realmente, o sea, reitero, tenemos nada de tiempo, ya estamos sobre las noticias, pero no quiero dejar de preguntarte a vos, a Leonardo Ortiz David, como persona, ¿qué significa este hallazgo, este momento, para dentro de todos los otros que has tenido? Pasa que no, uno por allí ha tomado una publicación extraordinaria.
Bueno, la verdad que para mí es una alegría muy grande que muchas personas estén conociendo la ciencia que se realiza en nuestra provincia, en nuestro país. Muchas veces trabajamos muy desvinculados de la sociedad y la sociedad no sabe todo el esfuerzo que se hace desde los ámbitos de investigación para poder posicionar a nuestro país en el primer plano a nivel mundial desde todas las disciplinas que se realizan ciencia. Argentina tiene una gran tradición de investigadores en distintas disciplinas y a través de las universidades públicas y CONICET hace ciencia de gran impacto con el mejor nivel y es reconocido a nivel mundial. Y muchas veces en el país no somos muy reconocidos. Entonces, no porque busquemos un reconocimiento nosotros como personas, sino las investigaciones que se realizan. Hoy que esto puede salir en gran cantidad de medios y la gente puede estar al tanto, creemos fuertemente que las cosas se valoran cuando se conocen. Y hoy que las personas puedan conocer parte de lo que formó parte en un pasado remoto de nuestro territorio y hoy es patrimonio de nuestro país y de nuestra provincia, va a poder valorarlo de otra manera y va a poder así apropiarse de esto y nada, generar un aspecto muy positivo para nuestra sociedad.
Y siempre lo vamos a destacar, ustedes son producto de la educación pública que a través de la ley 1420, allá por 1884, es libre, gratuita y además puede llegar a todas las personas. Así es que muy destacable tu trabajo como el de todo tu equipo, Leo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos y saludos para la mesa y para tu audiencia.
Gracias. Ande muy bien. Fuerte abrazo al equipo. Que sigas bien. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Leonardo Ortiz David, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador del CONICET. Bueno, junto grupo de investigadores, claramente, con el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, y descubrieron este pterosaurio que particularmente tiene características únicas, lo cual lo coloca en única especie. ¿Dónde lo encontraron? Lo hallaron aquí, en el sur de la provincia de Mendoza, terreno de lo que sería Malargüe, en conexión con Neuquén, y claramente esto es un hallazgo científico de dimensiones para el mundo. Hallazgo hecho desde un lugar de investigación aquí en Mendoza.